Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Un saludo a quienes ya están en faena. Bienvenidos quienes estén estrenando el día justo ahora. Y lo primero de todo, háganme el favor, como se dice por ahí, de tener mucho cuidado si se acercan a las costas o residen cerca de ellas. El gobierno ha decretado la alerta por fenómenos costeros en La Palma, en El Hierro, La Gomera, en Tenerife, en Fuerteventura, en Lanzarote y en la costa norte de Gran Canaria. O sea, prácticamente en todo el archipiélago. Y esto se une a que estamos en prealerta por riesgo de inundaciones. El problema es que hay muchas zonas costeras que podrían sufrir inundaciones por la entrada de olas de 4 a 6 metros de altura, que podrían llegar a alcanzar los 12 metros en los momentos álgidos, ¿eh? Ojo, sobre todo a partir de este mediodía, y como decimos, mucha precaución. Llueve en muchos puntos de las islas, aunque moderadamente, pero ojo también en la carretera. Luego nos extendemos con la previsión. Se ha terminado el carnaval ya en Las Palmas de Gran Canaria. 120.000 personas ahí pendientes del concierto de Maluma. Desde luego todo un éxito ese conciertazo de una de las que es una de las mayores figuras mundiales ahora mismo de la canción. Aunque a muchos les pese y no entendamos esto del reggaetón y pensemos que la música de antes era mucho mejor que la de ahora y todo eso, Maluma lo ha petado en Las Palmas de Gran Canaria y es uno de los cantantes referencia en todo el mundo. 120.000 personas. Otra cosa es el coste que pudiera tener, que parece que está justificado, asistido por ver la cantidad de gente que ha disfrutado de esto, pero sobre todo quizá los problemas de tráfico generó ya el viernes desde por la mañana, ¿eh? Enormes los atascos, prácticamente atascada toda la capital Gran Canaria por este motivo. Oigan, y seguro que han aprovechado muchos de ustedes este fin de semana para ver una película en casa. Yo últimamente, la verdad es que veo las noticias y a veces digo, no sé si he visto el informativo o una película de Netflix. Lo último es el asalto a un furgón blindado en Las Palmas de Gran Canaria. Un furgón que en un momento dado la alerta de que le está persiguiendo un vehículo. Llaman a la policía llega, comprueba que el vehículo tiene las placas, la matrícula falsificada, aborta el asalto e inicia otra persecución a los presuntos atracadores por las calles de la ciudad. Que iban armados, además, ya me dirán ustedes si no es un guión de película. Unan a este episodio el secuestro de una familia de un conocido presunto narcotraficante por parte de una banda rival a la que presuntamente habría robado un cargamento de droga. La intervención de la policía permitió la liberación sanos y salvos de los secuestrados. Esto también aquí, ¿eh? En las islas, también en Gran Canaria, concretamente. La verdad es que vivimos en un mundo que creemos seguro, pero ya ven que existe otro paralelo donde los delincuentes juegan su propia partida. Y oigan, me da la sensación de que lo hacen cada vez más a la vista. Lo que antes era un submundo, más o menos oculto, más o menos apartado de quienes no queremos participar en él, parece que interfiere demasiadas veces ya con la vida de quienes nada tienen que ver con estos asuntos. Sin alarmar, convendría saber si este tipo de organizaciones criminales está creciendo en las islas. No sea que nos encontremos con un monstruo que, pasado el tiempo, sea demasiado grande para someter. Dicho lo cual, vamos al lío. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo está usted esta mañana?
Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días. Aquí ¿qué estamos? Tal el fin de semana? ¿Cundió? ¿Se dio bien? Sí. ¿Hubo de todo?
Hubo hasta carnaval.
¿Hubo carnaval y todo? ¿Así dónde? ¿Dónde queda carnaval?
Tuvimos el carnaval de la Palma de Gran Canaria, lógicamente, y bueno, también otros puntos de Canarias, la Sardina de San Andrés de Sauce,
También.
La Palma, sí, en Valle Gran Rey también. Bueno, La Gomera hubo en tres sitios concretos al mismo tiempo carnaval. Aquí también en Las Palmas de Gran Canaria un montón de sitios.
Ha habido mucho carnaval. Y ahora viene otro también de renombre.
Carnaval, si sigues hasta Semana Santa prácticamente.
Sí, porque llega otro de renombre que es el de Maspalomas, ¿no? Sí, sí. Que también es muy, muy conocido y muy celebrado en Gran Canaria. Bueno, pues así estamos con esta mañana, arrancando el día. ¿Con qué menú, Pinelo?
Mira, pues vamos a estar con esa última hora de los sucesos que contabas en Gran Canaria, el intento de atraco a un furgón blindado en Las Palmas, casi de película, el secuestro también de madre e hijo en el Salobre, ya fuera de peligro afortunadamente. La regulación del alquiler vacacional sigue su trámite en el Parlamento, nos va a atender hoy la consejera de Turismo, y los afectados por el volcán de La Palma todavía están esperando, Roberto, por ayudas que sin los presupuestos estatales tardan en llegar. Pendientes también del riesgo de derrumbe en un edificio en vecindario que ha obligado a desalojar a 45 personas. Hoy nos visita la humorista Mayra Cazorla y en nuestra tertulia de las 8 nos acompañan José Carlos Naranjo y Ricardo Fernández de la Puente.
Oye, que nos ha quedado un programita bastante completito, ¿eh? ¿Te das cuenta? Para ser lunes no está nada mal, ¿eh?
Nada mal.
Pues vamos con él, trata de arrancarlo, Pinelo, por Dios, con los titulares. Detenidos.
6 personas por intentar atracar un furgón blindado con el dinero de una sala de recreativos. Ocurrió en el centro comercial La Ballena de Las Palmas de Gran Canaria. Los delincuentes que perseguían al furgón desde un coche intentaron huir tras ver a la policía llegando a invadir una casa en La Paterna. Los agentes tuvieron incluso que disparar. Finalmente consiguieron detenerlo.
Lo que yo digo, una película de Netflix. Riesgo de derrumbe.
En un edificio de vecindario, el Ayuntamiento de Santa Lucía sigue investigando las causas para evaluar posibles sanciones. De momento, las 45 personas desalojadas no han requerido ayuda habitacional. Se cree que unas obras pudieron afectar a uno de los pilares del edificio.
El descuento no se toca.
El ministro de Política Territorial dice que no está en riesgo la subvención del 75% en vuelos a los residentes porque viene recogida en el REF. Achaca las dudas de los últimos días tras las presiones de las aerolíneas, dice, a un intento de intoxicación del Partido Popular y de Coalición Canaria.
Secretarios insulares.
Loli Corujo revalida su cargo al frente del PSOE de Lanzarote. En La Palma sigue la división interna de los últimos años, aunque anoche se imponía el portavoz del Cabildo, Borja Perdomo, al exdiputado Sergio Mato tras 11 años de liderazgo de Anselmo Pestana.
Rescate de cayucos.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 3 embarcaciones con 214 personas a bordo en aguas próximas a Gran Canaria y El Hierro, con varias mujeres y 2 posibles menores entre los ocupantes.
Ha sido un mal fin de semana para los equipos canarios de fútbol, con especial repercusión o especial cabreo, permítame la expresión, en el Club Deportivo Tenerife, que ha estallado contra los arbitrajes. ¿Por qué? Juanjo Ramos, buenos días.
Y no podía ser de otra manera. Buenos días. Después de un arbitraje en el que el Tenerife vio como ganando 0-1, jugando mejor que el Racing de Santander, uno de los equipos de arriba, se quedaba con 10 por una durísima, rigurosísima expulsión de César, el canterano, y a continuación el colegiado le daba validez al segundo tanto del Racing de Santander con una falta previa clarísima de Carricaburu sobre Aitor Sanz, que incluso el colegiado fue llamado a ver en el VAR y se inhibió de cambiar su decisión, mantuvo su consideración de que el gol era válido. Un auténtico escándalo. El Club Deportivo Tenerife reaccionó con un comunicado oficial en el que exige el respeto que el propio club le tiene a los árbitros, que sea recíproco y que sea el mismo para todos los equipos, da igual en la situación clasificatoria en la que estén. Y Álvaro Cervera lo hizo verbalizándolo en rueda de prensa. Escuchen.
El día pasado, hace 2 semanas, así sacaron una pancarta de respeto a no sé qué, respeto. Respeto es para todos en el fútbol, para todos es el respeto. Yo no me pongo la pancarta si no se ponen en la mía. Y yo quiero respeto por mi equipo, por mi ciudad, por mi club, y mientras no lo tengan yo no me voy a poner detrás de ninguna otra pancarta. Y es así de claro, estoy enfadado y se me nota enfadado, pero el respeto en el fútbol es para todos, no es para solo para unas personas porque me han vestido de otro color, es para todo el mundo.
Enfadadísimo el técnico blanquiazul. Es verdad que un resultado positivo ayer en Santander no va a mejorar significativamente la situación clasificatoria del Tenerife, pero se pedía respeto. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas salvó un punto en la prolongación al Deportivo Alavés. Perdía 0-2 y logró igualar la contienda a 2 tantos y se mantiene en la lucha por la permanencia. Eso sí, sin ganar en 2025 y con un Diego Martínez discutidísimo. El Costa de Gegatesa perdió 0-2 contra el Barcelona, pero logró que 9,000 y pico personas estuvieran en el estadio Leodoro Rodríguez López, y en baloncesto victoria tanto del Dreamland Gran Canaria como de La Laguna Tenerife en una nueva jornada de la Liga Endesa.
Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo, que hoy es noticia, Pinedo, por varias alertas y prealertas en las islas.
Sí, y tenemos que pararnos un poquito para contarlo, porque tenemos una semana complicada con un empeoramiento del mar y riesgo de inundaciones en la costa. Se esperan olas de 4 o 6 metros, Roberto, llegando en algún momento, dice el 112, a olas de 12 metros. Puede haber una ola máxima de 12 metros, unido eso al fuerte viento. A partir de este mediodía, Canarias estará en alerta. Hay que estar muy pendientes a los puntos de las islas donde el mar suele hacer de las suyas, como ya ha pasado muchas veces el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, también Galachico en el norte de Tenerife o el puerto de Tazacorte. Lo peor se espera para el litoral norte y el canal entre Tenerife y La Gomera. El aviso de la AME por oleaje además de color naranja en prácticamente toda Canarias. Además de eso, no se descartan lluvias débiles en el interior de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera. Las temperaturas máximas bajan, más acusado en zonas del interior. Las mínimas, por el contrario, subirán un poquito.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal, una terapia indolora y no invasiva con resultados probados, atención personalizada, ambulatoria o con hospitalización. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. ¡Corre ya por él!
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Con Atlantic Canarias traemos nuestro diario de a bordo como cada día. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Roberto González, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Oye, vienen cabreados con esto del fútbol, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa?
Sí,
¿qué tan malo fue el árbitro?
Sí, venimos cabreados, ¿sí? Muy cabreados.
Llevamos una semanita que entre el penalti con tocar entre el Atlético Madrid y Real Madrid, con tocar dos veces el balón y tal.
Bueno, los atléticos esta semana están...
Por eso.
De Atlético luto, ¿eh?
Y esta vez le toca a los tinerfeñistas cabrearse.
Esta vez le toca también a los... Bueno, llevamos una temporada asiaga, todo hay que decirlo, muy asiaga, pero lo cierto es que lo de ayer ya fue, bueno, el colmo de los colmos. Bueno, pues ya atacaba contra Juanjo, acabas de escuchar a Álvaro Cervera, se pide respeto, escasamente unos minutos, yo creo que ha sido el comunicado más rápido de la historia de los comunicados futboleros, porque a los pocos minutos de acabar el partido del Club Deportivo Tenerife emitía hacia público un comunicado en el que pedía respeto para la institución, y creo que con toda la razón del mundo, porque todos sabemos que el Tenerife, bueno, está desahuciado, que prácticamente tendría que ganar, vamos, todos los partidos que restan, o casi todos, para lograr un milagro de la salvación en el fútbol profesional de fútbol español. Lamentablemente se va a ir a primera red por la mala gestión que todos conocemos, pero la institución pide respeto. Y creo que estuvo muy bien ahí el Consejo de Administración o quien haya tomado la decisión dentro del club. Lo de ayer fue un auténtico escándalo, con el VAR de por medio, Fuentes Molina, un colegiado que, a pesar de que la imagen se veía claramente que había una falta previa en el segundo gol de Racing de Santander, pues lo vio en el VAR y dio por válido el gol, lo cual desató, bueno, pues un enfado monumental, claro, en la institución blanquiazul. Claro. Y sobre todo se habla de respeto. Lo hizo el capitán, lo hizo Álvaro Cervera, lo hizo el club en este comunicado, y es la sensación de que como el club está desahuciado, Roberto, pues no se le respeta, ¿no? Y la verdad que hay una sensación hoy, en el día después, entre todos los tinerfeñistas, de enfado sobre...
Hombre,
todo.
Está desahuciado, vale, que lo más seguro es que baje,
lamentablemente,
pero, hombre, que lo haga por méritos o de méritos propios,
claro,
¿no?
Claro,
no porque un árbitro, caramba, y si me dices que se ve claro en el VAR que ha habido una falta anterior,
sí, vamos,
no sé,
es que no hay ninguna duda.
Al final todo depende del árbitro.
A eso,
¿no?
Se unió también, que yo creo que ha engordado también la indignación de los aficionados blanquiazules, el hecho de que Manu, el futbolista del Racing de Santander, no sé muy bien por qué, se va a celebrar el gol enfrente del banquillo del Club Deportivo de Tenerife. Claro, se monta una tangana tremenda que acabó con tarjetas por el lado blanquiazul, y bueno, en fin, la verdad es que hay una sensación.
Está feo eso, ¿verdad?
Es un año complicado para los equipos canarios, porque fíjate que la Unión Deportiva pues empató a dos frente al Alavés, que es un directísimo rival, aunque a pesar de que iba ganando y en el tiempo de alargue logró el empate del conjunto amarillo, pero se complica la vida, que queda penúltimo ahí en la tabla clasificatoria. Bueno, ha sido un fin de semana, Roberto, en el que podría hablarte de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hemos tenido esos dos sucesos casi de película en Gran Canaria, ¿no? Ahora sé que vas a hablar del tema con tranquilidad.
Con tiroteo incluido.
Con tiroteo incluido, asalto a un furgón blindado, lo que hemos tenido también al sur de Gran Canaria, la organización el Salobre. Podría hablarte también de que hoy podemos tener olas de hasta 12 metros, cuidado con eso, aviso naranja que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología. Imagínate lo que es ir en un ferry y verte una ola de 12 metros, no sé yo, la verdad, no es una sensación.
En todo caso,
muy...
no parece que sea un buen día para ir en ferry.
No.
Mira,
no.
Pinelo lo cogió el viernes y creo que...
El viernes estuvo movidito, sí, pero vamos, ni comparación con lo que se espera para hoy.
Pues yo creo que
tendría, creo que escape.
Tendría una buena entrevista algún pasajero hoy de algún ferry entre islas,
pues
francamente.
Mira, buena idea, tomamos, o sea, nota.
El canal entre Tenerife y La Gomera va a ser el más complicado, por lo visto, que es un sitio donde no suele moverse mucho más complicado el trayecto entre Santa Cruz de Tenerife y Agaete, sobre todo desde Gran Canaria y Tenerife.
Bueno, yo cuando el volcán hice entre los cristianos y Santa Cruz de la Palma, que no me quiero acordar, o sea, cuando el ferry pasó La Gomera y empezó a subir aquello, bueno, yo llegué pálido, no, lo siguiente llegué a...
Si tú mareas mucho, ¿o qué?
No mareo mucho, pero en aquel viaje te aseguro que vamos.
Mira, yo el viernes me quería echar la siesta en el barco y no pude.
No pudiste ni eso, ¿eh?
Pero bueno, pero yo
no soy escape, muy de... Escape. Yo no soy muy de marear, pero...
No, yo no mareo, pero claro.
Entorno,
no,
pues, cuando veo que el entorno empieza a marearse, sí que se produce, no sé si por empatía o qué. O empieza
a marear por empatía.
A sentirse marear por empatía, efectivamente.
Bueno, quería contarte también un tema mucho más agradable, y es que este fin de semana hemos conocido ya el tema de la alegoría para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año que viene. Ojo que no va a ser un carnaval cualquiera. Se cumple el 50 aniversario de la celebración del carnaval en la capital Gran Canaria. Bueno, pues ayer, después de entrar a la sardina, y acceso público el tema. Había tres temas a elegir: el universo, el Polo Norte y Las Vegas, y finalmente ha sido este último, Las Vegas.
Apostábamos
por él, ¿no?
El tupé de Elvis, sí, ¿no? Era por el que apostábamos nosotros, que le veíamos más recorrido. A ver, el universo nos parecía como muy amplio, ¿no? O sea, sí, el universo, sí. Te puedes disfrazar de cualquier cosa.
Polo Norte te queda el Esquimal y no mucho más. Claro, y porque, foca, como decías tú el otro día.
Sí,
pero...
porque ni pingüinos, ¿no? Porque sí, eso son
el Papá Noel, ¿no?
En el Polo Sur y, no, Las Vegas. Tío, Las Vegas, creo, tiene más juego,
Muy, como dice Daniel, Elvis te puedes poner ahí bien puestito.
De muchísimas cosas.
De ruleta.
No es el único que canta... Sí, sí, de cantante, de máquina tragaperras, yo qué sé, cualquier cosa.
Bueno,
está
mucho
muy bien,
juego,
de gánster.
Bueno, pues ya saben los amigos de Gran Canaria, Las Vegas va a ser el tema, y por cierto es día de balances, terminó el carnaval Las Palmas de Gran Canaria con 120.000 personas en la cabalgata del sábado, y también con más de 70.000 personas viendo a Maluma, y hoy José Manuel Bermúdez en Santa Cruz de Tenerife va a presentar las cifras también del carnaval chicharrero. Oye, termino con un tema, siempre suelo terminar con temas más agradables, pero mira, es que hay preocupación, sigue habiendo preocupación en la isla de Tenerife, con algunos actos turismofóbicos que se están produciendo. Hace algunas semanas aparecieron, ya sabes, calcinadas algunas grúas en la organización Cuna del Alma. Bueno, pues lo último es que han aparecido varios vehículos de alquiler, gran parte de ellos de la empresa Sicar, bueno, pues con las lunas rotas, apedreados y con pegatinas de Tourist Go Home. Un tema bastante feo que ha condenado duramente el presidente del Círculo Empresario de Sur de Tenerife, Javier Cabrera.
Este nuevo ataque hecho por vándalos sin ningún tipo de educación ni de respeto, para nada representa el sentir de la mayoría o de la práctica totalidad de la población en Canarias, por quien tiene una cultura de respeto, amabilidad y hospitalidad hacia todos los visitantes que eligen nuestra tierra para pasar sus vacaciones.
Es el presidente del Círculo Empresario de Sur de Tenerife, repito, los que defienden otro modelo turístico y bueno, la regulación de la llegada de turistas extranjeros, que pueden tener toda la razón del mundo, desde luego la pierden con este tipo, quien esté detrás de todo esto la pierden con este tipo de actos.
Y ojo, el daño enorme que pueden hacer actuaciones de este tipo, ¿eh?
Hombre, claro.
Y claro, esto lo pueden hacer 4 o 5,
claro,
en nombre de cualquier motivo.
Y pierde credibilidad cualquier movimiento.
Ahí está, de cualquier movimiento, en fin, esperemos que no se repitan. Pues nada, Guillermo.
Bueno, vete preparando tu disfraz, Elvis, para el año que viene, Roberto.
Ya
que el próximo año carnaval es más pronto.
O de Marlins. Sí, el año que viene ya es casi carnaval, ya estamos casi en carnaval. Pues venga, a preparar el disfraz. Oye, una cosita, Pinelo, que empieza a haber problemas con las colas, ¿dónde?
Sí, lunes muy lunes para los conductores de la TF5 en el norte de Tenerife.
Para variar, eso por la lluvia, ¿no? Seguramente.
Bueno, no concreta con el 112, parece que ha habido una colisión con varios vehículos implicados a la altura del Sausal, justo antes de la curva, lo que viene siendo la recta de La Matanza, sentido Santa Cruz de Tenerife. Está activada la Guardia Civil, bomberos, carreteras y servicios de urgencias canarios, así que parece que ha sido un golpe gordo.
La cola está mucho
gordo
antes, oye, por lo que yo estaba...
Hay dos colas, tenemos la habitual, entre Tacoronte y Guamasa, un poquito menos intensa que otras veces, porque... Sí. Prácticamente todo el mundo se
claro,
ha quedado antes.
Se ha quedado atrás, con lo cual estará, me imagino, por la zona de la Victoria.
Sí, está ahora mismo la curva del Sausal totalmente despejada, porque la siente justo antes, desde esa recta de La Matanza hasta prácticamente la cuesta de la Villa. Así que hay una retención bastante gorda en la autopista del norte de Tenerife.
Claro, bueno, pues nada, paciencia, ¿qué les vamos a decir? Un día más, esta vez por un accidente múltiple, y bueno, pues me temo que esto va a provocar bastantes atascos durante bastante tiempo, les iremos contando durante la mañana.
Nos dice el 112 que hay dos personas atendidas, de momento no se sabe qué consideración de esas heridas, y que son 3 vehículos los implicados.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter. Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Pues vamos con las claves del día que nos trae cada día la irlandesa. Miren, primera clave, la que estamos comentando durante esta mañana. Esos sucesos, estamos diciendo, de película, pero que bueno, que son muy serios y que podrían haber provocado, pues miren, una auténtica desgracia, ¿eh? Porque cuando intervienen armas, cuando estamos en medio de un atraco, cualquier cosa puede pasar. Bueno, ha ocurrido en dos aspectos distintos. Por un lado, el secuestro de la familia de un presunto narcotraficante, que hablábamos la semana pasada, pero un suceso al que se une un intento de atraco a un furgón blindado con tiroteo incluido, Finelo.
Sí, este último ocurrió ayer por la mañana, Roberto, en el centro comercial La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria. Los delincuentes perseguían al furgón desde un vehículo, intentaron huir tras ver la policía, llegaron incluso a invadir una vivienda en La Paterna. Finalmente los agentes lograron detenerlos, eso sí, tuvieron antes que lanzar algunos disparos al aire para intimidar a estos delincuentes, que como digo, son 6 personas que están ya detenidas afortunadamente.
Bueno, pues vamos a hablar con un periodista especializado en sucesos. Ustedes lo conocen bien, Antonio Herrero. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás?
Buenos días, Roberto. Muy bien, sorprendido, como bien decías tú, porque de estar la cosa más o menos plana, de repente se dispara con dos hechos delictivos, ¿verdad? Muy, muy, muy potentes, muy importantes, como es el secuestro de la mujer de un supuesto narcotraficante, como bien decías tú, y el hijo, y luego el asalto o el intento de asalto a un furgón blindado.
Vamos con lo último, si te parece, Antonio, con ese intento de asalto al furgón blindado. Parece que en un momento dado los ocupantes del furgón, los empleados de la seguridad privada, detectan que les están siguiendo, llaman a la policía y se inicia ahí una persecución, ¿no?
Sí, se inicia, pero lo que corrobora que son unos amigos de los ajenos de Lampa es que cuando el primer seto de la Policía Nacional llega al lugar, lo que se suele hacer es verificar, porque los vigilantes de seguridad observan que hacen el mismo trayecto, se detienen donde se detenía el furgón, ese coche donde iban los 6 sospechosos en ese momento. Entonces la Policía Nacional lo que hace es verificar la placa de la matrícula. Y esa placa resulta que es una placa que en el argot policial se llama doblada, es decir, una placa falsa que no corresponde a ese vehículo. O puede corresponder a un vehículo de similares características, pero de otro año de fabricación. Y eso ya pone en alerta a la Policía Nacional, que efectivamente intenta darle el alto, y estos, al verse ya sorprendidos, inician la huida por diversas calles de la zona de La Paterna, hasta que al final incluso entran en, se refugian en el interior de una vivienda, donde al final pues son detenidos. En el transcurso, como bien decías tú o Daniel, hubo que efectuar una serie de disparos, porque en ningún momento detuvieron la marcha, es más, intentaron embestir a los coches patrullas de la Policía Nacional.
Pero, ¿disparos al aire, intimidatorios o un tiroteo propiamente dicho?
La primera vez son disparos al aire intimidatorios, la segunda pues hay que tirar ruedas o carrocería para intentar detener la marcha del vehículo.
Tremendo, en fin, estas personas bueno, pues ya están detenidas en un suceso que se une a otro que también es muy muy propio de película. Cuando decimos que es propio de película, queremos decir que pertenece a un mundo, ¿verdad? Que parece de ficción, que no es al que estamos acostumbrados, pero miren, ahí está. Y es el secuestro de los dos familiares, la mujer y el hijo, de un presunto capo narcotraficante en Gran Canaria.
Sí, efectivamente, esto sucedía el miércoles, aproximadamente 11 de la noche, y el marido es el que se sorprende al llegar a la 1 de la mañana no ver el Audi de su propiedad y la casa completamente revuelta. Entonces, bueno, llaman a la Policía Nacional y, bueno, hay una llamada de la mujer a su marido diciéndole que pagase, que le iban a hacer daño. El trasfondo de todo esto, Roberto, es la supuesta sustracción de más de 500 kilos de un alijo de cocaína que llegó al Muelle de Las Palmas por parte de la banda que lidera el marido de esta mujer y de su hijo. La verdad que es un suceso que de estas características yo no conozco, llevo más de 30 años haciendo sucesos y no conozco ninguna cosa que se hubiera parecida a esta, más allá de que en Lanzarote hace unos cuantos años un pequeño camello fue torturado por una banda por quedarse con una porción pequeña de hachís y al final murió. Pero vamos, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de una banda altamente especializada que planifica una operación, que tiene un refugio donde ocultar a otras personas y al final se las acaba poniéndolas en libertad. Pero bueno, hay que ver qué es el acuerdo en el que ha llegado el supuesto narcotraficante con la banda que arrastra a su mujer y a su hijo.
Bueno, pero para esto es necesaria la intervención de la policía, ¿no? Al final la policía acaba...
La Policía Nacional llega de... Incluso viene especializado en secuestros de Madrid. Pero vamos, yo lo que sí no me determino de creer, Roberto, es que yo planifico una operación con unos capos altamente especializados, estamos hablando de gente venida de fuera, y después de 2 días dejan a mi mujer y a mi hijo, los dejan en libertad sin pedirme nada a cambio. No, eso no me cuadra.
Bueno, ahí está, o la presión policial que ha servido, o efectivamente que se ha sometido a lo que estaban pidiendo. Al parecer se dice que podía haber dado un golpe este presunto narcotraficante, haber robado un cargamento que era lo que le exigían un poco los secuestradores, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que te comentaba, ese alijo de 2.000 kilos de Las Palmas se sustraen entre 500 y 700 kilos. Claro. Eso en el mercado negro, en bruto, estamos hablando de unos 10 millones de euros. Cortado con cal, cortado con gofio, cortado con lo que le ponga, estamos hablando que el valor son unos 25 millones de euros. Se le supone que la banda que secuestró le pidió o bien la devolución de las drogas o bien el pago de la misma en criptomoneda, que es una moneda virtual muy difícil de seguirle luego al rato.
Claro, al margen de los sucesos puntuales, estos dos sucesos puntuales, esto puede evidenciar, Antonio, el crecimiento de este tipo de bandas en Canarias. O no lo sé. ¿Cuál es la percepción que se tiene, pues, quien sigue especializada, quien está especializado en este tipo de información? ¿Crees que está creciendo, que se están consolidando este tipo de bandas o vienen a estar más o menos en el ecosistema habitual de las islas?
Mira, siempre han existido. Esto tú le preguntas al delegado del gobierno y dice que incluso que ha descendido la delincuencia. Se lo preguntas a los alcaldes de los municipios afectados y te van a decir lo mismo. Las bandas siempre han operado. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos hablando, esto es un salto cualitativo. El Muelle de Las Palmas es un muelle de entrada de cocaína que viene procedente de Sudamérica. Donde hay riqueza, donde se genera un crecimiento tanto poblacional como económico, al final también la delincuencia se asienta. Y aquí es verdad que de unos años para acá pues han empezado a asentarse una serie de delincuentes procedentes de otros países que han visto aquí un poco un nicho de negocio. Estamos hablando de bandas sudamericanos, concretamente los colombianos son los que manejan el tráfico de cocaína. E incluso de algunos países del este. Entonces, bueno, pues sí ha habido un crecimiento y se han establecido aquí delincuentes de otras nacionalidades.
Claro, ocurre que siempre que están ahí, que siempre te dicen los agentes, bueno, este tipo de actividad se da, lo que pasa es que parece que siempre permanece oculto a la vista, ¿no? Y cuando surge, cuando aparece, nos damos cuenta de lo que se está moviendo ahí y lógicamente surge cierta preocupación porque eso no crezca, este tipo de organizaciones no crezcan y se implanten de una forma profunda porque después es muy difícil luchar contra ellas. Pues Antonio Herrero, periodista especializado en sucesos, un placer saludarte. Un abrazo, amigo.
Igualmente, saludo a todos tus oyentes, Robert.
Bueno, Daniel Pinelo, pues ahí están estos sucesos que normalmente probablemente ocurran estas cosas, fuera del foco público, ¿no? Fuera de la luz de los informativos públicos y de repente, pues bueno, estas cosas surgen, se ven y se muestra cierta inquietud por ello, sí. No es para menos.
Y en el caso del furgón blindado, uno entiende por qué precisamente está tan blindado y con tanta seguridad cuando vemos a lo mejor el descargando en una oficina bancaria o en este caso pues saliendo de un salón de juegos recreativos, porque pueden pasar, es verdad que afortunadamente no pasa a menudo, pero pueden darse este tipo de actos vandálicos, delictivos en este caso.
Claro, uno los ve a veces, claro, a veces sí, pero dice, bueno, ¿para qué tanta seguridad? Hombre, si estás ahí, aquí no pasa nada,
sí,
¿no?
Sí, sí, ojo, mira.
Que sí pasa, sí, efectivamente. Venga, que tenemos muchas cosas que contarles.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino by Raico Socorro y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. CasinoLasPalmas.com. Mayores de 18 años.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bueno, miren, y un tema. En este lunes que nos afecta a todos, directa o indirectamente, el Pleno del Parlamento de Canarias se ha rechazado con los votos en contra de los partidos que apoyan al gobierno las enmiendas a la totalidad del PSOE y Vox al proyecto de ley de ordenación de la vivienda vacacional, que en todo caso va a seguir su tramitación, Pinero.
Sí, no está exenta de polémica porque desde el primer momento ha contado, hay que recordarlo, con el rechazo insistente de la Asociación del Alquiler Vacacional por considerarla bastante restrictiva y poner muchos límites e impedimentos a la actividad, en este caso económica, del sector. A las puertas del Parlamento, su presidenta Doris Borrego decía esto.
La totalidad de la sociedad canaria se beneficia a través de nuestros impuestos, por un lado, pero por el otro no nos olvidemos que hoy en día la familia, las clases medias y la gente joven está acostumbrada a viajar y puede hacerlo gracias a que existe una modalidad que se llama vivienda.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha indicado que el proyecto de ley es mejorable con total seguridad, dice, y que su departamento ha intentado escuchar a todos los actores implicados, si bien en algunas cuestiones no se ha podido llegar a un consenso. Añadí además, Roberto, que en todo este tiempo ha sido objeto ella de muchas presiones, dice, desde diferentes ámbitos.
Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estas presiones que denuncia Doris Borrego no se referirá a ustedes, al Gobierno, ¿no?
Perdón, no entendí la pregunta, Roberto. No, ¿las presiona?
Decía que añadía Doris Borrego, decía Daniel Pinedo en su crónica, que en este tiempo ha sido objeto de muchas presiones desde diferentes ámbitos que consideraba que consideraba Doris Borrego.
Bueno, yo lo que intentaba hacer ver es que ha sido difícil llegar hasta donde estamos, que es el Parlamento, y evidentemente cuando hay una regulación. Yo soy novata en esto, es mi primera ley de toda la que nos hemos marcado, y es verdad que ha habido mucha presión social, lo dije, desde grupos económicos. Aquí quien crea que esta ley solo va de pequeños propietarios se equivoca bastante y erra bastante el tiro, porque hay muchos intereses económicos también en juego, y por tanto, bueno, pues hemos tenido que navegar pues en un mar que no es calma. Y por tanto, bueno, pues en esto hemos, por eso quería decir y hacer esa analogía con otra alcaldesa que precisamente dijo lo mismo, que la parafraseé en el Parlamento, porque efectivamente no ha sido fácil llegar hasta donde estamos. Yo entiendo que
¿de dónde proceden esas presiones que denunciaba, por un lado, es verdad? Pero por otro lado, usted también el otro día en la palestra, ¿de dónde procederían más? Precisamente de este sector, de la vivienda vacacional, supongo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que de todos los sectores, ya digo, que aquí quien crea que solo son los pequeños propietarios, estamos muy equivocados, pero yo creo que ha sido un camino, digo, difícil, y lo repito y lo sostengo, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos donde estamos y haciendo lo que hay que hacer. Yo también dije que esto no iba a ser fácil, que iba a despertar muchas... pues revuelo, que la ley de alquiler vacacional ha llegado a un punto en el que hay un caos urbanístico en Canarias, donde se entremezclan distintas modalidades y no hay un orden, no hay una comprobación de esas declaraciones responsables para ver si esa vivienda cumple o no cumple. Claro. No existe esa presentación de informes de actividad clasificada, y por tanto yo creo que tenemos que volver un poco a ponerle cabeza a las ciudades en Canarias, a los centros turísticos en Canarias, y eso es lo único que hace la ley de alquiler vacacional. Como dije también en mi discurso, es verdad que no hemos podido llegar a acuerdos en muchas de las cuestiones que nos han planteado, como por ejemplo que la vivienda vacacional, que es protección oficial, se comercialice. Yo creo que eso, o que no tenga límites en el planeamiento, nosotros establecemos que tenga un 90-10, como lo establece Cataluña, por cierto, como lo establece Madrid, como lo establece Málaga o como lo establece Sevilla. Y por tanto, creemos que pues hay cuestiones en las que evidentemente no hemos podido llegar a un consenso, pero hay otras muchas que están incorporadas al texto.
Consejera, parece que una de las cuestiones que aborda la ley es que no es lo mismo en cada municipio la situación, y en algunos el alquiler vacacional puede suponer algo beneficioso para el sector, para el entorno, mientras que en otros, a lo mejor más turístico, donde hay una oferta turística más consolidada, pues lo que viene es a expulsar personas a lo mejor que buscan una vivienda para precisamente ejercer un trabajo en ese sector, ¿no?
Bueno, precisamente lo que establece la ley es que este 90-10 no sea genérico, sino que los ayuntamientos hagan un ejercicio, incluso barrio a barrio, como está haciendo la ciudad de Sevilla. Es decir, que se estudie barrio a barrio ese 90-10, porque entendemos que a partir de ahí, y un estudio de la Universidad de Málaga bastante reciente, acaba de publicar que a partir del 10% de viviendas vacacionales en cada barrio, el precio del alquiler sube un 30%. O sea, ya hay estudios que empiezan a correlacionar un aumento significativo de estas viviendas en cuestión y afectación al número de alquileres. Yo también hacía una reflexión, ¿no? Que hay que también entender que no hay que criminalizar a esta modalidad hotelera frente a otras ciudades que han dicho ninguna vivienda alquiler vacacional más. El gobierno lo que está diciendo es sí, la reafirmamos como modalidad hotelera, la volvemos a reconocer, pero entendemos que tiene que tener un límite igual que el resto de actividades económicas. Y por tanto, ese 90-10 lo que viene a llamar es a quien tiene la competencia, que no se la podemos usurpar, es a que reflexione barrio a barrio, pueblo a pueblo. Nosotros somos los primeros que entendemos que no es lo mismo el Pinar que la Oliva, que no es lo mismo ni siquiera dentro del mismo municipio, en San Bartolomé, la zona turística de la zona de medianía. Por eso decimos que el ayuntamiento, que es el que tiene la competencia, pues analice barrio a barrio, distrito a distrito, la afluencia o la influencia de estas viviendas sobre su territorio y que marque dónde quiere crecer y dónde ya no puede crecer más. Pero evidentemente la ley lo que persigue es lo que ha defendido el Supremo, y es que las ciudades no se deserticen, dice el Supremo, que es que lo que también intentaba ver en la exposición de motivos es que la vivienda vacacional o este sector ya ha sufrido tantas sentencias que ya no es cuestión de derechas o de izquierdas, es que es cuestión de sentido común. Y por tanto, lo que hay que aplicar ahora a esta ordenación es sentido común.
Consejera, buenos días. ¿No hay sitios, no cree usted que hay algunos municipios, sobre todo los que están poniendo en los últimos meses más el foco en la atención del tensionamiento del alquiler residencial, en los que el 10% de viviendas destinadas a uso vacacional es demasiado? Se me ocurre, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, La Laguna, San Bartolomé de Tirajana.
Bueno, el caso de Las Palmas de Gran Canaria es curioso, ¿no? Porque Las Palmas de Gran Canaria tiene una ordenanza del año 2018... y lo que ha brillado por su ausencia es la disciplina urbanística, ¿no? Porque si nos leemos la ordenanza y vemos la ciudad de Las Palmas, no se parece en nada. Y encima la ordenanza fue incorporada a su plan general. Por tanto, insisto, lo que ha brillado por su ausencia en Canarias es la ausencia de control de todas las administraciones, del gobierno de Canarias también, por supuesto. Por tanto, creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Además, Las Palmas de Gran Canaria ha pedido declararse ciudad tensionada. Por tanto, la ley lo que dice es que donde se tensione, donde ya se declaren tensionadas, que por cierto el concepto no tiene nada que ver con la ley de vivienda estatal, que también en la ley de vivienda canarias está desde el año 2003 el concepto de vivienda de zona tensionada. Y si nos referimos a ese concepto, que es el que recoge precisamente la ley de alquiler vacacional, Las Palmas de Gran Canaria o aquellas ciudades que pidan declararse o municipios como tensionados, el crecimiento que establece esta ley es cero, precisamente para ser coherentes con la voluntad municipal, ¿no?
Claro, lo que pasa es que todavía el gobierno, ustedes no lo han aceptado todavía. Bueno, corresponde a la Consejería de Obras Públicas, pero todavía no han aceptado esa tensión, esa declaración de zona tensionada, con lo cual pues podrían dedicar el 10%.
El consejero... Sí, pero es que el consejero lo que dice es que está estudiando esa declaración de zona tensionada, porque evidentemente si va a pasar lo que ha pasado con otras ciudades, donde hoy decía que la declaración de zonas tensionadas había roto el mercado porque desaparece la oferta, pues no tiene ningún sentido declararla zona tensionada. Evidentemente yo creo que esto hay que hacerlo con cabeza y con un ejercicio simplemente para intentar razonar y ser coherentes, porque si algún informe determina que efectivamente sí se puede declarar zona tensionada, pues la ley de alquiler vacacional que acompañe esa declaración no tiene ninguna otra intención que esa, ser coherentes con dos leyes, en este caso, que está en vigor.
La oposición, entre los argumentos para votar en contra, saber que PSOE y Vox lo han hecho, una de las cuestiones que plantean es que la norma viene a culpabilizar al pequeño propietario de la escasez de vivienda en las islas.
Bueno, yo, el papelón del Partido Socialista, la verdad que no dejo de sorprenderme, ¿no? Primero porque, como reflejaba un portavoz, creo recordar que fue del Partido Popular, llevan desde el año 2017 diciendo que hay que aprobar una ley con carácter de urgencia. A mí me pedían primero que aprobara una ley y que no sustrayera el debate del Parlamento. y 24 horas después me dijeron que para ser valiente había tenido que llevar un decreto ley, es decir, precisamente por urgencia y sustrayendo el debate del Parlamento. Yo creo que durante todo este tiempo han ido como pollo sin cabeza por la ley, no se la han leído porque el señor portavoz del Partido Socialista dijo una serie de cuestiones que son no solamente inexactas, sino que además no están ni siquiera recogidas en la ley. Otras que sí están recogidas en la ley, como por ejemplo la prohibición de que en una parcela completa se dedique al alquiler vacacional, y él lo nombró. Y por ejemplo, yo creo que también además el Partido Socialista lo que no tiene es un modelo para Canarias. ¿Por qué lo digo y con total certeza lo digo? Porque el 26 de diciembre este proyecto de ley entró en el Parlamento. Han pasado 3 meses. Si el Partido Socialista tuviese alguna propuesta que no fuera la demagogia para ganar un puñado de votos, el Partido Socialista hubiese presentado una alternativa, un texto alternativo que tenía la oportunidad de hacerlo en ese texto enmendado. En lugar de eso, lo que hicieron fue dedicar 52 folios a plegarse a lo que ha dicho una asociación con el único objetivo, insisto, de ganar un puñado de votos. Si ese es el modelo que persiguen para Canarias, porque saben que van cayendo a plomo, porque están en la oposición, pues oiga, yo puedo entender su postura como oposición, pero como partido llamado a gobernar Canarias, la verdad es que no la entiendo, porque llevan desde el año 2017 reclamando una ordenación. Además, cuando yo dije si esto hubiese sido fácil, otros lo hubieran hecho, precisamente me refería al Partido Socialista, porque esto no ha sido fácil y ellos, desde luego, en la legislatura pasada no afrontaron ni un solo problema de los que tenía Canarias gravemente, como puede ser la vivienda o como este de la vivienda vacacional.
En todo caso, ahora, señora de León, para comprobar cómo afecta o de qué manera influye esta norma recién aprobada en la situación de la vivienda y en general del turismo, habrá que estar a que los ayuntamientos, claro, ejerciten esta potestad que tienen de decir cuántas viviendas tienen, etcétera, ¿no? Y controlar el número de viviendas, ¿no?, que tienen. O sea, que ahora depende esto ya en segunda fase de los consistorios, ¿no?
Bueno, sí, y además, esta ley la única novedad que tiene es que pone blanco sobre negro las competencias. Realmente desde el decreto 113/2015, y la ciudad de Las Palmas lo demostró, y ahora Granadilla ha venido también a demostrar cómo se aprueba una ordenanza reguladora en el tiempo que se aprueba, que es 1 mes y medio, caso de Granadilla, insisto, y Las Palmas de Gran Canaria, que lo tiene desde el año 2018, es anterior a esta ley. Por tanto, las competencias siempre han estado ahí, pero es verdad que los municipios no las tenían claras, es decir, muchos municipios o sus cuadros técnicos no tenían claro qué tenían que hacer a la hora de aprobar una ordenanza de este tipo y de esta metodología, ¿no? Por tanto, lo que hace la ley es clarificar cuál es el régimen competencial para cada administración y además, que yo creo que es el foco de la polémica en estos momentos, en este caso de la discusión con la FECAM, que todavía seguimos negociando e intentando llegar a un punto de encuentro entre todas las administraciones, cosa que agradezco el diálogo fluido con la FECAM, es que en esa disposición transitoria primera, donde nosotros decimos al propietario que el que cumple con el decreto 113/2015 puede continuar con su actividad, el cambio de uso residencial a turístico. Y esa es la única novedad que establece este proyecto de ley con respecto al decreto 113/2015. Esas dos únicas novedades. Primero, que clarifica el sistema competencial. Segundo, que hay un cambio de uso de la vivienda de lo que es uso turístico, de lo que es uso residencial a uso turístico.
Sí, lo pregunto también, consejera, porque si no hay colaboración de los ayuntamientos ahora en esta segunda fase, digamos que la ley se queda sin poder aplicarse del todo, ¿no?
Bueno, yo parafraseo a la presidenta de la FECAM. Los ayuntamientos nunca se han negado a ejercer sus competencias y además creo que van a colaborar porque ellos siempre han entendido que la regulación es necesaria y por tanto hay que hacerla y la mejor manera es tener seguridad jurídica y esta ley lo que viene a dar precisamente seguridad jurídica a las competencias que tienen asignadas todas las administraciones intervinientes, Gobierno de Canarias, Cabildo y también ayuntamiento.
Bueno, pues turno ahora para los municipios en el desarrollo de esta ley. Estaremos atentos a ver cómo se va llevando a cabo. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 € a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter. Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 €. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, vamos con otra clave del día a esta hora de la mañana. Los afectados por el volcán de La Palma, que siguen esperando por las ayudas comprometidas, urgen al gobierno a transferir los 100 millones pendientes de 2024 y a reactivar la bonificación del IRPF, que todavía, del que todavía no se sabe nada. Se supone que era un 60%, pero Pinelo, el año pasado llegó en junio, creo.
Sí,
¿no?
junio, recordemos que se aprobó en verano y este año parece que va por el mismo camino, aunque es verdad que, bueno, posteriormente se prorroga con carácter retroactivo, pero ya sería el segundo año en el que se retrasa la entrada en vigor. 7 asociaciones defienden que estas ayudas económicas siguen siendo muy necesarias para que la población afectada por el volcán pueda afrontar el día a día y retomar ese proyecto de vida, al mismo tiempo que reclaman el apoyo de los grupos en el Congreso para las medidas que, como este caso, requieren la aprobación parlamentaria.
Fátima Ramos pertenece a la plataforma de afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Bien, bueno, aquí comenzando el día.
Comenzando el día y, bueno, pues con reclamación, Fátima incluida, porque ustedes aseguran que todavía no les han llegado todas las ayudas que se les habían prometido, ¿no?
No, obviamente.
¿Cuáles serían
una
las
parte
principales, Fátima?
Sí, bueno, las principales es que los 100 millones de euros tienen que abonarse, porque hay mucha gente y muchos afectados que para emprender un camino en su vida nuevamente y comenzar de nuevo prácticamente de cero, pues tienen que abonárselas, porque si no se va a ver muy complicado el volver a caminar o volver a tener lo que se tenía, ¿no? Entonces, para poder recuperar tienen que abonar el dinero, porque si no, no podemos avanzar, ¿no?
Esos 100 millones estaban prometidos por el Estado, ¿no?
Sí.
Se supone que tenían que llegar a 2024 y de ellos todavía no se sabe nada.
Exactamente, ha llegado el 2023, claro. La cuestión es que como los presupuestos no se han aprobado, que ya llevamos 2 años sin presupuesto estatal, pues un poco iba todo entrelazado, ¿no? Pero bueno, seguramente habrá alguna solución y algún método, algún decreto ley, algo que se pueda hacer para poderlo pagar, ¿no? Es necesario, porque si no, esta isla de La Palma y las zonas afectadas por la erupción volcánica vamos a tardar pues mucho más en recuperarnos si ese dinero no viene, y no sobre todo recuperarnos para poder recuperar nuestras propiedades o por lo menos rehacer nuestras vidas en otros lugares, porque de momento a nuestras propiedades no podemos llegar prácticamente pues nadie, ¿no? Muy pocos, solamente los que están a borde de colada, pero los que estamos en bastante altura vamos a tardar mucho más en llegar, ¿no? Nuestras propiedades son nuestras, pero no podemos acceder, ¿no? Y mientras tenemos que seguir adelante, porque tenemos que seguir viviendo. Si no lo aplican, si no llega, pues bueno, vamos a tardar mucho más, y sobre todo psicológicamente todo esto está pesando mucho sobre los afectados.
Uh-huh. De este dinero, me imagino, 100 millones de euros, una cantidad grande, cuando llegue, esto me imagino que será también para infraestructuras, precisamente a lo mejor para que esos caminos a los que usted se refiere se construyan.
Sí, bueno, los 400 millones de euros que eran 100, eran en cuatro anualidades, solamente se ha pagado una anualidad, la del 2023, era exclusivamente para los afectados. Es decir, no solamente hay que cubrir el patrimonio de las viviendas perdidas, de las primeras viviendas, de las segundas viviendas, de la parte turística, sino también nuestra parte agrícola, que es muy importante, ¿no? Hay muchas fincas de plátanos bajo la lava, y eso es mucho mucho dinero, y también